Isaías y el capítulo 6. Y voy a leer todo este capítulo como el contexto de la predicación de hoy. Isaías 6, empezando en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y al uno, al otro, daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no hay hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar. Padre Celestial, en este tiempo de la predicación, te pedimos que nos ayudes a entender de tu palabra. Yo te pido que me ayudes con la proclamación de tu palabra, que sea clara. Y también, otra vez, oramos especialmente por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, obrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Este pasaje que hemos leído es un pasaje que muchas personas conocen. Esta visión que vio Isaías de Dios en su trono. Y también muy conocidos son las palabras que oyó Isaías en este lugar ante el trono de Dios: Santo, Santo, Santo. La canción de los ángeles. Cantamos el himno hoy que tiene su base en este versículo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando queremos usar un pasaje como una prueba de la santidad de Dios, muchas veces usamos este pasaje, porque es muy claro en la declaración de la santidad de Dios. Pero por esto un riesgo en estudiar un pasaje así es el peligro de no prestarle mucha atención. Porque sabemos el tema, sabemos el punto de este pasaje. Pero lo que necesitamos es mucho más que solamente un conocimiento mental. Un conocimiento de la mente, del hecho de que Dios es santo. Necesitamos mucho más que el conocimiento que podemos usar este pasaje para probar la santidad de Dios. Necesitamos dos cosas más, dos cosas muy importantes. Necesitamos meditar en este pasaje y en la verdad de este pasaje hasta que la verdad morde en nuestros corazones. Y lo que necesitamos también es entender la aplicación de ese atributo de Dios a nuestras vidas personales, diariamente. Por eso, en este mensaje vamos a enfocarnos en dos puntos. En el hecho de la santidad de Dios, con la meta de meditar en ella, en la verdad, y después en la aplicación de su santidad a nuestras vidas. ¿Cómo debemos responder a este atributo de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar a esta verdad aquí en este pasaje? Pero antes de que empecemos con estos puntos, quiero que veamos lo que he puesto como el título de este mensaje. En sus hojas dice: la santidad inefable de Dios. Yo escogí esta palabra inefable, esta descripción, por una razón. Otra vez, porque sería muy fácil hablar de la santidad de Dios. Es algo que es parte de nuestra jerga cristiana, parte de nuestro vocabulario bíblico. Por supuesto, no hay problema con eso. A excepción del hecho de que cuando usamos una palabra, una frase, una y otra y otra y otra y otra vez, muchas veces llegan a ser palabras y nada más. Podemos hablar mucho de la santidad de Dios, pero tal vez realmente no entendemos lo que significa, no entendemos la aplicación que debe tener en nuestras vidas. Pero esto nunca debe suceder, especialmente con esta verdad de la santidad de Dios. Un entendimiento bíblico y correcto de este atributo, de su santidad, debe controlar la manera en la cual vivimos. Quiero decir esto otra vez. Un entendimiento bíblico y correcto de este atributo de la santidad de Dios debe controlar completamente la manera en la cual vivimos. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero regresando a esta palabra inefable, quería usarla, esta palabra, en este mensaje, para que nos ayudara a pensar en la manera correcta, para ayudarnos a parar y meditar y pensar en este atributo. Cuando hablamos, cuando pensamos de la santidad de Dios, que es inefable. ¿Qué quiere decir esta palabra, esta descripción, inefable? Habla de algo que no se puede explicar con palabras, realmente. Esa es la definición de esta palabra. Es posible, tal vez, describe parte del asunto o entender parte, pero un entendimiento completo no es posible. El punto es que nuestras mentes humanas no pueden comprender la plenitud de la santidad de Dios. No tenemos las palabras para describir este atributo completamente. Es imposible para nosotros con nuestras mentes finitas. La Biblia usa esta palabra inefable dos veces. Una vez en 2 Corintios 9:15 para describir nuestra salvación, la obra de Cristo, que demostró tan plenamente el amor de Dios. El versículo dice: gracias a Dios por su don inefable. Y se refiere a Cristo, a la salvación en Cristo. Y esta es la palabra exacta para describir nuestra salvación. Inefable. No tenemos palabras para describir la obra de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Para darnos la salvación. No tenemos palabras. Este es un don inefable, indescribable. No podemos describir, no podemos explicar completamente, plenamente, la salvación que tenemos a través de Cristo. El segundo lugar donde se usa esta palabra se encuentra en 1 Pedro 1, 8, parte del capítulo que leímos antes. Hablando del tiempo cuando vamos a ver la manifestación de nuestra salvación, dice en este versículo que nuestra reacción va a ser una de gozo inefable y glorioso. Y otra vez creo que podemos entender que esta palabra inefable en este contexto se usa en un contexto perfecto. Que cuando acercamos, cuando alcanzamos al cielo, cuando estamos en la presencia de Dios, el gozo que vamos a tener, otra vez no es posible, no tengo palabras para describir esta experiencia. En nuestras mentes no podemos imaginar la plenitud del gozo que vamos a tener cuando estamos en el cielo con nuestro Salvador para siempre. Es inefable. Vamos a tener gozo inefable. Entonces, he escogido usar en este mensaje esta palabra inefable para describir la santidad de Dios con el propósito de ayudarnos a que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, pero para que podamos entender qué es esta palabra, qué significa realmente que nuestro Dios es santo, su santidad es inefable. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar el hecho de la santidad de Dios, de ese pasaje de Isaías 6, la santidad inefable de Dios. En este capítulo 6 de Isaías, tenemos algunas descripciones de Dios en lo que escribió Isaías aquí. En el versículo 1, habla del Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el versículo 3 encontramos el nombre Jehová de los ejércitos, que habla de su poder. La descripción de Dios como el Rey, en el versículo 5, etc. Y esas son descripciones de Dios muy importantes para entender quién es Él. ¿Quién es este Dios? Para entender su carácter, su ser. Nuestro Dios reina. Por eso tenemos la descripción de Él como el Rey, sentado en un trono alto y sublime sobre todo. También tiene todo el poder porque tiene la descripción Jehová de los ejércitos. Pero la descripción de Dios, que es el enfoque de este pasaje, la descripción de los serafines aquí en el versículo 3, la canción de los ángeles otra vez fue santo, santo, santo. Con todos los atributos que Dios tiene, la canción de los ángeles en la presencia de Dios en los cielos siempre es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque la santidad inefable de Dios es el atributo que está sonando ante su trono en adoración a Él. Porque la santidad de Dios es su más alto título de honor. Si tuviéramos que describir a nuestro Dios en solamente una palabra, deberíamos usar esta palabra santo. Dios se describe como el Santo de Israel más que 40 veces en el Antiguo Testamento. Isaías usa esta descripción muchas veces en su libro, porque él vio la santidad de Dios aquí en este capítulo, y la experiencia cambió su vida completamente. Isaías nunca olvidó ese día cuando estaba ante el trono de Dios Santo del universo. También esta palabra santo describe todo el resto de los atributos de Dios. Leemos de su santo nombre, de su santo poder, etc. Pero nunca leemos de su poderosa santidad o su amorosa santidad. La santidad inefable de Dios describe todo su ser, todo su carácter, cada otro atributo. Por eso, Isaías oyó esta canción de adoración por la santidad de Dios de los ángeles aquí en Isaías 6. Pero esto no solamente sucedió en el tiempo de Isaías, sino que leemos también en Apocalipsis 4:8 que los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, esta declaración de la santidad de Dios es algo que sucede siempre en los cielos ante la presencia de Dios. Ahora, por ejemplo, está sucediendo en ese momento. Los ángeles están cantando la santidad de Dios en adoración a Él. No hay un momento en tiempo, no hay ni un segundo, según nuestro entendimiento de tiempo, cuando la santidad de Dios no está siendo proclamada. En los cielos nunca dejan de adorarle a Él por su santidad inefable. Pero nosotros, por otro lado, casi nunca pensamos en este atributo y menos meditamos en ello. Eso no debería ser. Tenemos el ejemplo de los ángeles, quienes están en la presencia de Dios siempre. Y por eso entienden, ellos entienden lo que deben hacer, adorarle a Dios en proclamar su santidad. Claro que no podemos decir santo, 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 día y noche, sin cesar, como los ángeles. Pero sí debemos proclamar esta verdad con nuestras bocas cuando podamos, con nuestras acciones siempre. Vamos a ver más de la aplicación en el siguiente punto, pero aquí quería decir nada más, sino que tenemos un ejemplo maravilloso de la importancia de la santidad inefable de Dios. Es interesante y importante que esa descripción de la santidad de Dios en el versículo 3, otra vez, se repite 3 veces. Los ángeles no dicen Dios es santo. Ellos no cantan santo es nuestro Dios. No, ellos cantan con la repetición de este atributo 3 veces. Santo, santo, santo. La razón por qué hicieron eso y hacen eso es muy importante. Esta repetición de 3 veces no es por casualidad, sino que es una manera de enfatizar algo. Si nosotros queremos enfatizar algo, cuando escribimos, por ejemplo, lo subrayamos o lo ponemos negrito en la computadora. Pero para los hebreos, su manera de enfatizar algo fue el repetirla. Y una repetición de 3 veces es lo más fuerte para poner énfasis en algo. Podemos ver este tipo de énfasis a veces en los evangelios. Cuando Cristo dijo, de cierto os digo. Muchas veces dijo eso. De cierto os digo. Fue un énfasis de 2 veces de la certeza de lo que Cristo iba a decir. Muy pocas veces encontramos un énfasis de 3 repeticiones. Pero la santidad de Dios es el único atributo cuando tenemos que recibe este tipo de énfasis en todas las escrituras. Pásense. La santidad de Dios es el único atributo en la Biblia que recibe esta repetición de 3 veces, este énfasis muy fuerte. Dios nunca se describe como amor, 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 o misericordia, 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 sino solamente con santo, santo, santo. Por eso no debemos perder este énfasis inspirado. Isaías no escribió esta palabra 3 veces por ninguna razón, sino porque es exactamente lo que él oyó en su visión de los cielos. Escribió fielmente lo que estaba sucediendo en el cielo. Con este énfasis inspirado, no podemos ignorar la suma importancia de este atributo de Dios. Y solamente quiero mencionar otro lugar donde encontramos este atributo. Hay muchos versículos en la Biblia que nos enseñan de la santidad de Dios. Pero vamos a ver en Isaías 57. Todavía en el libro de Isaías y el capítulo 57 y el versículo 15. Otro lugar donde encontramos la verdad de este atributo de la santidad de Dios. Isaías 57, el versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, con mayúscula, se refiere a Dios. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice aquí que el nombre de Dios es el Santo. Dios es el Santo. Exactamente como hemos visto. La santidad de Dios es su más alto título de honor. Si tendríamos que describir a Dios con una palabra, debemos usar la palabra santo. Dice también aquí que este Dios, cuyo nombre es santo, habite en la altura y la santidad. Pues obvio ver el énfasis aquí, ¿no? Su nombre es santo, habite en la santidad. Este es un atributo importante, vital, en nuestro conocimiento de quién es Dios. Dios es inefablemente santo. Su existencia se define por esa santidad. Se demuestra en todo su ser y en cada acción. Esta es la santidad inefable de nuestro Dios. Entonces espero que hayamos vislumbrado un poco de lo que significa que Dios es santo. Que no son solamente palabras que debemos decir, pero es una verdad importante y vital en cuanto a la descripción de Dios. Es un tema enorme. La Biblia está llena de esta verdad. Yo podría tomar horas y horas y horas para hablar de la santidad de Dios, de las Escrituras. Pero yo tengo otra meta para el resto de este mensaje. Para ver otra parte de este pasaje que muchas veces olvidamos o no prestamos mucha atención. La reacción, la respuesta a la santidad inefable de Dios. ¿Cómo debemos responder a este atributo tan importante? Ese es el segundo punto, la reacción que debemos tener a la santidad inefable de Dios. Cada doctrina que estudiamos, cada doctrina bíblica requiere una respuesta. Es decir, nunca es suficiente aprender los hechos de un atributo de Dios, por ejemplo, y no pensar cómo debe afectar nuestras vidas diariamente. Creo que aquí es donde la mayoría de nosotros como cristianos fallamos, en la aplicación, en nuestra reacción. Tenemos mucho conocimiento, pero muchas veces no entendemos cómo debemos aplicar, como un ejemplo, este atributo de la santidad de Dios. ¿Cómo afecta nuestras vidas? ¿Cómo la santidad de Dios afecta nuestras vidas en este mundo ahora? Por eso vamos a estudiar ahora la reacción a la santidad de Dios. Y vamos a verla en dos partes. En primer lugar, la reacción que debemos tener es un reconocimiento del estado del hombre, es decir, nuestro pecado. Debemos responder a este atributo de la santidad de Dios con un reconocimiento del estado del hombre, de nuestro pecado. Porque la reacción de Isaías a este Dios santo es un ejemplo de cómo nosotros también necesitamos reaccionar cuando estamos enfrentados a un Dios así, un Dios completamente e infinitamente santo. Dice en el versículo 5, si regresamos a Isaías 6, Isaías 6, en el versículo 5 tenemos la reacción de Isaías. Él dijo: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La verdad es que esta reacción de Isaías me hace preguntarme si alguna vez he entendido este atributo de Dios. Esta es una reacción muy fuerte. No solamente, sí, Dios es santo. Bueno, aquí está Dios, Él es santo. Isaías dijo: ¡Ay de mí! Porque soy muerto. Me hace preguntarme si alguna vez he experimentado la presencia de Dios realmente, con su santidad. Porque Isaías fue completamente abrumado por un reconocimiento de su estado, de su pecado. Él pensaba en sí mismo como muerto debido a su pecado. Porque estaba de pie ante un Dios completamente santo. Y la carga de su pecado le golpeó como una tonelada de ladrillos. Como Juan en Apocalipsis 1, no podía soportar a sí mismo la presencia de este Dios santo. Leemos en Apocalipsis 1, 17, que cuando Juan vio a Cristo glorificado, cayó como muerto a sus pies. Esa es la reacción apropiada a un entendimiento correcto de la santidad de Dios. Casi nunca tenemos esta reacción. porque no entendemos la santidad inefable de nuestro Dios. En ambas ocasiones, de Juan y también de Isaías aquí, cuando un ser humano fue enfrentado con la majestad y la santidad de Dios, fue abrumado completamente con un reconocimiento de su estado pecaminoso, un reconocimiento de su indignidad de estar de pie ante este Dios. Debemos tener la misma reacción, la misma respuesta, porque es el mismo Dios. El Dios de hoy, el Dios que servimos ahora, es inefablemente santo. Exactamente, es el mismo Dios que Isaías fue enfrentado con él en este capítulo. Esta expresión que usó Isaías, ay de mí, es una demostración de que tan profundamente sintió su estado pecaminoso ante la presencia de Dios Santo. Esta frase es lo opuesto de la palabra usada a veces en las Escrituras, bienaventurado o bendito. Esta frase, ay de mí, es lo opuesto. En lugar de proclamar una bendición, esta frase proclama una maldición. Es una sentencia de juicio sobre una persona. Cristo usó esta frase en Mateo 23 8 veces en cuanto a los para una sentencia de juicio contra los fariseos. Pero es muy raro ver la expresión usada por una persona sobre sí misma. Pero Isaías sintió muy fuertemente la justicia de la maldición de Dios sobre sí mismo, porque su estado pecaminoso fue de tal blasfemia contra este Dios santo, este Dios con santidad inefable. También Isaías dijo: yo soy muerto. Aunque la palabra muerto no es la palabra en el original, esa no es la mejor traducción aquí. Otra traducción usa la palabra perdido en vez de muerto, y eso es más cerca a la idea original. También podemos usar la palabra destruido o arruinado, o incluso más gráficamente, yo creo que más cerca de la idea original, desintegrado. Desintegrado. Es como Isaías sintió. Isaías sintió como su ser entero fue siendo deshecho, cayendo a pedazos. El lenguaje aquí es increíblemente gráfico en el original. Creo que probablemente con la traducción perdimos la fuerza de lo que Isaías dijo aquí. Pero ante la presencia de Dios, del Dios Santo, Isaías se sintió como su vida, como su ser, como cada parte de él mismo fue desintegrado ante sus ojos. No tenía la capacidad de continuar por sí mismo, por su propio deber, poder, porque él estaba experimentado la santidad inefable de Dios. ¿Y cuál fue la razón del por qué Isaías reaccionó de esta manera, declarando una maldición sobre sí mismo, declarando que su ser fue deshecho ante Dios? El versículo continúa diciendo, el versículo 5 otra vez, porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, Isaías vio su pecado como Dios lo vio. Y de una manera muy específica también, él reconoció su estado pecaminoso ante Dios. Y especialmente, por alguna razón, el pecado de sus labios. Dice aquí, es su manera de hablar. Yo creo que hay dos razones para esta declaración de pecado específico. Uno, porque en el momento estaba comparándose a sí mismo con los ángeles, quienes constantemente proclamaban con sus labios la santidad de Dios. Con este ejemplo de cómo Dios debe ser adorado, de cómo debemos actuar en su presencia, Isaías inmediatamente sintió su pecado en esta área. Y dos, Isaías sabía que, como Cristo dijo en Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es decir, cada persona tiene un problema con el pecado de sus labios. Cada persona. el pecado de su boca. Pero la raíz del problema es el corazón. Un corazón pecaminoso por naturaleza. Cada persona nace con este problema, con una naturaleza pecaminosa. El problema es que sin la obra del Espíritu Santo es imposible ver el problema del corazón. El hombre natural no puede ver que tiene un problema de pecado. Solamente el Espíritu Santo puede demostrar esta verdad a una persona. Una persona sin Cristo piensa que todo está bien espiritualmente en su vida, que no hay necesidad de la salvación porque nunca ha visto su vida, su pecado, comparado con la santidad inefable de Dios. Ese es el problema de cada persona naturalmente. La persona compara su vida con otras personas y tal vez se siente bien. No soy tan malo como tal persona. Pero cuando te comparas a ti mismo con el Dios Santo del universo, tu reacción debe ser de caer ante tu rostro como muerto, como Isaías. Porque ves tu pecado comparado con la santidad de Dios perfecto. Por otro lado, cada cristiano ha experimentado, por lo menos un poquito, de lo que Isaías experimentó. La experiencia de ver su pecado claramente, una realización de su estado desesperado sin él, una reacción de arrepentimiento y creencia, lo que Dios mandó. No es considerado aceptable en algunos lugares ahora en este mundo hablar del pecado. Se supone que hemos de hablar del amor y del perdón de Dios y no de su juicio y su ira contra el pecado y los pecadores. Pero una persona que piensa de esta manera no entiende de ningún modo la santidad de Dios. Sí, Dios es amor y Dios nos perdona. Pero no hay necesidad del perdón si no hay pecado. No podemos entender el pecado si no entendemos la santidad inefable de Dios. Dios es tan santo que no puede soportar en su presencia el pecado. No hay pecado en los cielos, porque Dios es tan perfecto y tan santo que no puede soportar el pecado en su presencia. Pero cada persona nace siendo un pecador. Somos pecadores por naturaleza, por nacimiento. Dice en Efesios 2, somos nacidos en delitos y pecados. Ese es un problema. ¿Cómo puede alguna persona esperar la vida eterna en los cielos con Dios? Si cada persona es un pecador y Dios no permite la entrada del pecado en su presencia. Parece como un problema muy grande. Porque ninguna persona puede esperar la vida eterna en la presencia de Dios en sí mismo. Esta es la desesperanza de cada persona naturalmente. Esa es la razón por qué este mundo es desesperado. Esa es la desesperanza de cada persona naturalmente. No hay manera de entrar en la presencia de Dios que podemos hacer nosotros mismos. No existe. Pero Dios puede. No podemos. No tenemos ningún poder, pero Dios puede. Dios puede dar una solución. Eso es lo que Él ha hecho. Desde la eternidad pasada, decretó la muerte de su Hijo en la cruz por los pecados de su pueblo, para que podamos recibir la vida eterna, la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, como cantamos en el himno. El plan de Dios, bueno, Dios no puede ignorar los pecados, Dios no ignora nuestros pecados y nos acepta en el cielo. No es como funciona. Todavía Dios es completamente santo, por eso no puede ignorar el pecado. Pero el plan de Dios fue el de castigar los pecados de su pueblo en Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Pagó la paga por nuestros pecados, que es la muerte eterna. Dios continúa siendo santo, inefablemente santo, porque la paga fue pagada. Y tenemos la esperanza que la justicia de Cristo fue imputada, fue puesta a nuestra cuenta. para que cuando entremos en la presencia de Dios, al fin estemos en la presencia de ese Dios Santo, tenemos este acceso. Él no verá nuestros pecados, sino la justicia de Cristo, la sangre de su amado Hijo. Esa es la salvación. Y el plan de salvación de Dios cabe completamente con nuestro tema de la santidad de Dios, la santidad inefable de Dios. Dios no ignora los pecados, pero Cristo pagó por ellos. Por eso tenemos esperanza, por eso tenemos la salvación, por eso tenemos la esperanza de los cielos y un tiempo de la eternidad en la presencia de Dios para siempre. Entonces Isaías recibió una vista de sí mismo cuando estaba en la presencia de la santidad inefable de Dios, y él reconoció su estado, reconoció su pecado. Hemos visto que cada persona necesita reconocer la misma cosa, tu pecado ante el Dios Santo, y también necesitas responder en arrepentimiento y creencia. Pero en el versículo 8 podemos ver otra reacción. La primera reacción fue un reconocimiento del estado del hombre, del pecado. La segunda reacción es un reconocimiento de la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de servir a Dios. Por supuesto, esas dos reacciones son conectadas. Ante todo, una persona necesita ser enfrentado con su pecado. Si es un incrédulo que necesita arrepentirse y creer en Cristo, o si es un cristiano que necesita un recuerdo del Dios que está sirviendo. Isaías recibió este recuerdo y reconoció su estado. En el versículo 8 respondió de otra manera, en obediencia del llamado de Dios de servir. Pero entre las dos reacciones hay algo importante. Entonces, la primera reacción fue en el versículo 5, la segunda en 8. Pero ¿qué sucedió en los versículos 6 a 7? Vamos a leerlos otra vez. Isaías 6, 6 a 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no estaba en algún estado para servir, porque, como hemos visto, estaba completamente abrumado ante la presencia de Dios. Dijo que su ser se estaba desintegrando. Pero Dios tenía un plan para él, para Isaías. Tenía algo que quería que Isaías hiciera. Por eso le dio el poder necesario. Dios demostró su perdón aquí en esos versículos. Demostró su poder en quitar la iniquidad y le hizo a Isaías el estar listo para continuar en su servicio. E Isaías entendió lo que había sucedido porque en su segunda reacción a la santidad inefable de Dios se entregó a sí mismo para cualquier servicio para con Dios. La pregunta fue hecha: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La pregunta de Dios. Y es a Isaías, nuevamente limpiado, todavía experimentado la presencia de su santo Dios, respondió: Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo fue la respuesta, la reacción de Isaías a la santidad de Dios? Así debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta también. Sí, debemos postrarnos sobre nuestras caras y llorar por la misericordia de Dios. Pero después de que Dios nos ha levantado y restaurado, hay servicio para hacer. Y la verdad es que aunque el servicio no va a ser fácil, probablemente, la decisión para hacer servicio es fácil. En la luz de lo que hemos estudiado hoy, es un privilegio servir a un Dios santo, a un Dios ante cuya presencia los seres humanos y ángeles igual se postran a sí mismos y cantan: Santo, Santo, Santo. ¡Qué grande Dios! ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué inefable santidad! Y qué privilegio es servirle a Él con todo nuestro ser, con cada parte de nuestros cuerpos y almas. Por eso nuestra respuesta a Dios en todo tiempo debe ser: aquí estoy, úsame en cualquier lugar, en cualquier tipo de servicio, porque tú eres Dios, un Dios santo, y es mi privilegio servirte. Cuando hay servicio fácil para Dios o servicio que nos guste, este tipo de reacción es más fácil. Pero consideremos brevemente lo que Dios le llamó a Isaías a hacer. Vamos a leer otra vez desde el versículo 9 hasta el fin del capítulo. Y aquí encontramos lo que Dios mandó a Isaías para hacer. Isaías 6 y el versículo 9. Y dijo, ese es el mandamiento de Dios: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Parece como una conclusión extraña este capítulo, ¿no? Isaías experimentó la santidad inefable de Dios. Isaías reaccionó como debía, con un reconocimiento de su estado pecaminoso y un deseo para servirle a Dios. ¿Y cómo Dios respondió? En darle a Isaías un ministerio de juicio, un ministerio de proclamar el juicio de Dios sin la posibilidad de esperanza y arrepentimiento. Porque Dios iba a juzgar al pueblo por su desobediencia, como lo había decretado desde el principio de la ley. La obra de Isaías fue para predicar al pueblo, pero con el conocimiento de que no fue para su liberación, no fue para su salvación, sino para su destrucción. Pero eso es lo que hizo. ¿Cómo Isaías hizo eso? Solamente con el entendimiento verdadero de la santidad inefable de Dios. Esta experiencia aquí cambió su vida tan fuertemente que podía hacer cualquier cosa en el servicio de Dios, incluyendo este ministerio muy difícil. Y quiero enfatizar esta aplicación para cada uno de nosotros otra vez. Si hemos vislumbrado un poco de este Dios a quien servimos, un Dios santo, Jehová de los ejércitos, el Rey de los reyes, el Todopoderoso, cuando entendemos estas verdades hasta la manera en la cual podemos, nuestra reacción no puede ser algo, sino que: estoy aquí, úsame. ¿Cómo Dios puede usarnos en su servicio? No puedo decir específicamente porque Dios tiene un plan diferente para cada persona, pero podemos pensar en general. ¿Cómo responderías tú si Dios te llamara a hacer algo que parece difícil para su servicio? ¿Hay algo que no harías si Dios te mandara? ¿Algo que a ti parece demasiado difícil para hacer? Dios nunca nos llama a hacer algo por su servicio y no nos da la capacidad de hacerlo. Con su poder, con el poder del Espíritu Santo, cuando experimentamos la santidad inefable de Dios, Él nos provee con la fuerza y poder que necesitamos para hacer cualquier cosa, no importa cuán difícil este sea. Entonces, ¿qué debemos decir? Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es inefablemente santo. No podemos entender este atributo completamente. No hay nada o nadie como nuestro Dios. Solamente Él merece la canción eterna de los ángeles en el cielo. Santo, santo, santo. Para un incrédulo, es una persona que no conoce a Cristo como Salvador, este entendimiento del Dios Santo es algo vital, es algo necesario para la salvación. Porque sin realmente entender la santidad inefable de Dios, el pecado no parece tan malo. Con una comparación con el mundo, no es tan malo. Pero con nuestro pecado, nuestras vidas comparado con Dios, cada pecado es una blasfemia contra Él. Porque Él es santo. Completamente, infinitamente santo. Cuando comparas tu vida y ves tu pecado en la luz del Dios Santo del universo, no tienes excusa. No puedes justificarte y pensar que estás bien ante Dios. Por eso este entendimiento de lo que significa la santidad de Dios es vital para la salvación. Y por otro lado, por los hijos de Dios, como cristianos tenemos una responsabilidad aprender de la Biblia sobre la santidad de Dios y meditar en ella. Cada día, no solamente los domingos, no solamente cuando el pastor predica sobre este tema, sino siempre. No para que tengamos una mente llena de conocimiento y nada más. Aunque un conocimiento pleno de la Biblia es muy importante, por supuesto. Sino que apliquemos esta verdad a nuestras vidas. Y eso ha sido el punto de este mensaje de hoy. Espero que todos hayan entendido la importancia de ambas cosas. Un entendimiento de la santidad inefable de Dios para que podamos meditar en ella. Pero también cómo debemos responder en nuestras vidas a esta verdad, a este atributo de Dios. En reconocimiento de nuestro pecado, de nuestro estado pecaminoso. Y después de que Dios nos ha limpiado con un deseo de servirle a Él debido a su santidad inefable.